Ya, perdón, se me desconectó un poquito. Ya se oye bien, ¿verdad?
Ya se escucha mucho mejor. Sí, gracias, Carlos.
Ah, ya está. Perdón. Bueno, ese tema de robot y ahora nos traes, no lo hemos estudiado mucho, pero qué mejor que tú para explicarnos. Ay, la verdad es que me encanta porque, pues, esta agencia de transformación digital seguramente, pues, va a llegar a cambiar la forma en que nosotros pagamos nuestros impuestos y la forma en que la autoridad, por supuesto, pues, nos fiscaliza, nos vigila, nos recauda, de alguna otra manera, nos horta, nos invita. Nos liquida, por así decirlo, este pago de los impuestos. Así que te agradezco infinitamente todo mi reconocimiento, agradecerte, reconocerte y, como siempre, ya en algunos ayeres, pues aprenderte, como siempre, desde aquellas reuniones que teníamos con el maestro don Vicente Morales Villagrán, que por ahí lo invitaremos y lo saludaremos. Un gran maestro nuestro. Así que, a ver, platícame de esto. Así que, a ver, pero déjenme, es que luego se me va porque la verdad.
Creo que el maestro se nos quedó sin conexión, amigos, pero efectivamente, Carlos tiene toda la razón. Ya son varios, pero varios años los que llevamos de conocernos. No quisiera decir cuántos porque bueno, me van a adivinar la edad seguramente, ¿no? A él no tanto, no, no. Pero sí, fue un antes y un después. Cuando nosotros nos conocimos, imagínense, todavía las facturas eran en papel, para que se den una idea, ¿no? Incluso el recordar, ¿no? Que antes el mecanismo de seguridad era pues un código de barras, o sea, cuando empezamos a hacer una remembranza, sobre todo los contadores, digo, aquí yo entiendo que aquí el público es muy variado, pero por ejemplo, para los contadores que les digo, somos analógicos, ¿no? Los contadores que no nacimos con una computadora, aprendimos a utilizar una computadora. ¿Qué es una computadora? ¿Qué es, por ejemplo, un disquete? O sea, ayer que estábamos pagando el seguro social, yo le decía a un auxiliar de una empresa, le digo, bueno, no es nada, o sea, te quejas ahorita de la internet, de la conexión, olvídate, nosotros llevábamos disquetes para pagar, ¿no? Y eso era el tema con el banco. Sí,
Sí,
Humberto.
no se preocupe. Maestra Penélope, pues adelante con la presentación. Me dio instrucciones el maestro Carlos que podemos continuar y adelante, por favor. Muchas gracias. Adelante con el tema.
Gracias, gracias, Humberto. Y entonces, bueno, les platico, porque bueno, este tema creo que a muchos los va a dejar pensando, no sé si los voy a dejar dormir o no, pero precisamente cuando yo conocí a Carlos, nos tocaba hacer como congresos, ¿no? En Radio Red, y hubo una conferencia que en su momento me dio pie a escribir mi primer libro, que es sobre factura electrónica. Cuando platicábamos sobre el documento electrónico, sobre la factura, y en aquel tiempo, o sea, les estoy hablando que ya son casi 20 años, ¿no? El hablar de estos temas era como hablar de un futuro muy lejano, ¿no? El llegar a pensar en cruces de información automáticos, el llegar a entender hasta dónde nos iba a llevar la tecnología, era como un sueño muy, muy lejano, ¿no? Y sin embargo, nos hemos ido adaptando. Esa es la diferencia entre un contador analógico y un contador de las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones ya lo ven todo en automático, ya es como muy intuitivo este tema de la internet, la nube, ¿no? Y sin embargo, a ver, ocurrió un fenómeno muy interesante el año pasado, que tuvo origen un año anterior, y les platico. Una de las cosas a las que me dedico, gracias a esta especialización forzada, diría yo, al tema de la factura electrónica, es que estoy a cargo de Subcomité Fiscal en AMITI. AMITI es la Asociación Mexicana que agrupa a todos los desarrolladores de tecnología y estoy a cargo precisamente de esta conexión entre los proveedores de certificación y el SAT. Entonces me invitaron a la primera semana FinTech Y en esa primera semana FinTech nos presentan a la primer robot, porque es, le pusieron género, es una mujer, y atinadamente fue una mujer, ¿no? Ya ven que las mujeres se nos da eso, ¿no? Que vemos cosas donde no las hay, primero matamos y luego averiguamos, ¿no? Entonces el género como que le quedó muy bien a la robot, y es la primer robot de inteligencia artificial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En ese evento estuvo el secretario de Hacienda, y entonces fue para mí un choque ver la cara del secretario cuando se presenta este robot de inteligencia artificial y todo lo que conlleva hablar de estos temas. Entonces, eso fue como una primera pauta para lo que hoy vamos a platicar. ¿Por qué? Porque después de ese evento, en varias reuniones que tuvo Amity con SAT, y en alguna en especial, a mí se me ocurrió preguntarle al administrador de servicios tecnológicos del SAT sobre estos temas de inteligencia artificial. Y me decía este funcionario, me decía, mira, Penny, algo así como la inteligencia artificial, que es algo que vamos a platicar más adelante, no es algo que el SAT como que tenga permitido implementar así como de manera generalizada. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia artificial para que funcione tiene que ser pública y los datos del SAT pues no pueden ser publicados, no pueden ser compartidos, ¿no? Porque se ya ven que hay una protección de la información. Sin embargo, sí hay algo que se conoce como inteligencia de datos. Es decir, todas las dependencias manejamos este tema de nuestros algoritmos, nuestra información, nuestros robots, nuestras funciones. Y todo gracias a la pandemia. O sea, a raíz de la pandemia, toda la administración pública comienza a generar sus trámites de manera electrónica, sus formularios, sus propios bases de datos. Y entonces empiezan a construir eso, sus propios algoritmos, sus propios robots. Y entonces, el año pasado, en una de las primeras entrevistas que tuvo nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, se le cuestionaba acerca de la reforma fiscal y ella en muchas conferencias dijo que no iba a haber reforma fiscal, que no iba a haber nuevos impuestos. Y es cierto, o sea, eso fue cierto. Pero ¿por qué? Porque nos dijo en su segunda entrevista pública, porque va a haber una agencia de transformación digital. Y ahí es donde empieza el viaje de esta sesión. ¿Por qué? Porque partimos de que todo lo que existe en presencial puede existir en digital. Y como todo se puede digitalizar, entonces se crea una figura abstracta que concentra a toda esta administración pública, concentra a todas las dependencias, concentra toda su información para que todas compartan su información, compartan sus datos. Y sí, o sea, sí viene a cambio de simplificación en los trámites, pero viene también a cambio de una vigilancia más profunda, más encausada. Entonces, lo que vimos que empezó a ocurrir es que de entrada nos anunciaron la creación de un nuevo expediente, que es lo que llamamos la llave MX. Y entonces imagínate, Carlos, que de todos los ciudadanos de este país, de todas las empresas de este país, va a haber un expediente que va a concentrar todo lo que hagas, todos los trámites. O sea, imagínate tu acta de nacimiento, tu carnet de seguro social, tu constancia de situación fiscal, si presentaste o no presentaste tu declaración, si tuviste saldo a favor, si te devolvieron, si tienes una multa con Profeco. O sea, toda la información de todas las dependencias concentrada en un solo lugar, en un solo expediente digital que se llama así,
Ay, qué horroroso.
o sea, todo, tu presente, tu pasado, tu futuro. O sea, peor que una novia tóxica, yo le llamo. Peor que una novia tóxica.
Qué horror. Y ahí, por supuesto, los comportamientos, ¿no? Del contribuyente.
Todo, todo, pero a ver, todo gobernado por este lenguaje de la nube, Carlos, porque a ver, algo interesante, porque me decían, a ver, o sea, imagínate que todas las dependencias crean sus propios robots, todas crean sus propios datos, sus propios algoritmos, todo se concentra en un solo lugar, pero a ver, el asunto es que nos lo están vendiendo con la idea de que nos va a simplificar la vida. Incluso próximamente entra ya en operación la nueva ventanilla única de gestión para empresas, Entonces, una empresa que vaya a constituirse va a tener que ir a esa ventana de inversiones y ahí dicen, ah, pues muy fácil, o sea, lo que antes me llevaba a lo mejor 36 pasos hacer una creación de una empresa, pues ahora me voy a llevar 18 pasos, porque hay información que si ya la tienes para el SAT, por ejemplo, pues ya no te la va a pedir Seguro Social, porque para no repetir trámites y documentos. Sin embargo, o sea, te digo, te lo venden como simplificación, pero el tema es que también van a concentrar todo de ti, o sea, todo lo bueno, lo malo, y entonces va a ser eficiente la vigilancia, porque algo que no nos habían dicho es que toda la información de cada algoritmo se va a empezar a compartir. Entonces, información del Seguro Social la va a compartir el SAT y el SAT la va a compartir con Secretaría del Trabajo. Entonces, por ahí estaba viendo que vas a tener un curso de REFSE. El REFSE es el ejercicio
Sí.
primario del trabajo de la agencia digital. Porque es una
Ay, qué horror.
vigilancia constante.
Oye, y ¿cuándo estará implementado este expediente digital nacional?
Bueno, este expediente como tal ya empezó a crearse, o sea, a través del trabajo de cada dependencia ya empezaron a crear sus modelos. Como tal, los lineamientos ya fueron publicados, incluso, a ver, para que se vayan dando una idea a nuestros amigos, a ver, los lineamientos nos explican que va a funcionar para persona física, para persona moral, y es como una aplicación donde tú vas a poder accesar, vas a tener un firmado electrónico, que obviamente se puede utilizar la firma que ya utilizamos para el SAT, y a través de ese firmado electrónico, aunado a dos elementos que te identifican, vas a tener acceso a todos los servicios y a todo, y ahora sí que a toda la simplificación. Sin embargo, a ver, para que vayamos entrando un poquito en esta materia y empecemos a descubrir la parte oculta. A ver, ¿cuáles son esos dos elementos clave que van a identificar a cada empresa o a cada ciudadano? A ver, es el RFC o la CURP, ¿no? Dependiendo del caso, y tu número celular. Con esos dos elementos se va a crear un firmado, que es la llave, que te va a dar acceso a todos los servicios. Entonces, el trabajo para la implementación de esta ventanilla única de gestión y para el tema de la llave, eso nos dieron a conocer una gráfica de Gantt, donde nos dicen, bueno, vamos a ir por pasos. Ahorita para el 21 de junio ya va a estar en operación la ventanilla única. Digamos que todo este ejercicio 2025 va a ser necesario para implementar la llave, ¿no? Para que todos los ciudadanos y las empresas ya cuenten, ¿no? Con la herramienta necesaria. Pero, a ver, algo muy interesante, Carlos. El año pasado, cuando nos dieron a conocer estos trabajos de la agencia digital, precisamente en noviembre nos anunciaron que ya las páginas en general se iban a adaptar a este nuevo esquema. Y entonces, desde noviembre del año pasado, ya sabíamos que iba a cambiar la página del SAT. O sea, esa es que es la parte interesante, porque, o sea, la página roja que a todo mundo nos sorprendió el 14 de febrero, ay, ¿por qué rojo? Y que ahora es intuitiva, y a ver, o sea, mangos que, a ver, hay mucho más allá detrás del color rojo. Lo que está ocurriendo es que la página del SAT ahora se conecta con el expediente integral del contribuyente. Por eso es que hay operaciones que si no está la clave o si no tienes la actividad, no te va a dejar hacer el proceso. Entonces, va mucho más allá de una página que cambió de color. O sea, es la forma de interactuar que ya incluso desde el SAT ya viene esta conexión. Incluso no sé si lo has notado. Te metes a, por ejemplo, al buzón tributario y ya desde el buzón tributario ya estás conectado a devoluciones, a muchos trámites que antes no, teníamos que ir como a páginas por separado. Y entonces se trata de eso, de conjugar mejor la información.
Ay, qué horror. Y fiscalizar más rápido al contribuyente y cobrarle.
En tiempo real.
Sí.
Sí, pero a ver,
Y
pero mira, a
aquí,
ver.
pues obviamente. Dime, 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 Penny.
No, pero a ver, algo importante, a ver, te voy a poner una pregunta, yo creo que a ver, con esta pregunta, y a lo mejor a ti es cuando te va a empezar así como a girar hacia dónde nos lleva, porque a ver, esto, además de temas de algoritmos y de conexión, a ver, te voy a poner un ejemplito. La doctora Yolanda Ramírez Soltero, precisamente el año pasado, cuando surge este tema de la agencia digital, ella me envió un trabajo para que yo le ayudara a hacer así como un resumen, ¿no? Y es un trabajo de un centro que concentra la investigación de muchas administraciones tributarias de todo el mundo. Entonces, el ejemplo es el siguiente. A ver, ponlo así. Imagínate que tú eres un ciudadano de otro país, vamos a decir Alemania, por poner un ejemplo, y este ciudadano alemán, recibe una línea de captura del gobierno, donde le indican que tiene que pagar un impuesto porque el año pasado se sacó en una rifa una pantalla plana. Y en ese país los premios causan un impuesto, entonces le llega la línea de captura. La pregunta aquí, a ver, la pregunta, Carlos, ¿cómo carambas se enteró la administración pública de aquel país, primero, que hubo una rifa? ¿Por qué razón? Porque, a ver, quien hizo la rifa fue una iglesia. O sea, no, no estamos hablando de una empresa, digo, porque de repente, ¿no? Pues en el sector empresarial, pues es que declaras, es que informas, no. La rifa la organizó una iglesia evangélica. Dos, en ese país no existe la factura electrónica. Por ejemplo, como el caso de México, que a lo mejor a través de la factura, pues te enteras, ¿no? De todo lo que pasa. No, allá no hay factura electrónica. Tampoco está el tema de la contabilidad electrónica en ese país. Entonces la pregunta es, ¿cómo caramba se enteró el gobierno de ese país que este ciudadano se ganó una rifa? Muy sencillo, Carlos, por las redes sociales. Entonces, el aspecto más delicado de la agencia digital, por eso hay ahorita estudios acerca del espectro, ¿no? Del tema de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque va a concentrar no solo toda la información, sino va a legislar, va a controlar todo lo que son tecnologías de la información, lo va a controlar la administración pública a través de esta figura. Y entonces imagínate que te empiecen a fiscalizar, Carlos, por tus redes sociales, por lo que subes
O
o no
sea, no
subes.
me pagas impuestos, claro, no me pagas impuestos, pero sale viajando por el mundo.
Exacto. Y el modelo, Carlos, el modelo existe, ya existe. Y México ha copiado mucho de ese modelo y es el modelo de Reino Unido. Entonces, a ver, no, no estamos descubriendo el agua tibia, pero sí estamos viendo como el parámetro de a dónde vamos a llegar con esto. Porque, a ver, les voy a platicar. Algo que a mí me encanta de capacitar en el interior de la República es que, bueno, de pronto los cursos presenciales me llegan casos. Y entonces, recién en Cancún, Quintana Roo, me llegó el caso de una persona física que efectivamente ella renta casas y cuartitos para Airbnb, ¿no? Para la plataforma. Y entonces me dice, aquí pagamos un impuesto estatal sobre hospedaje, contadora, Airbnb me hace la retención, ellos pagan, ¿no? Sin embargo, me llegó una invitación de la Secretaría de Finanzas del Estado porque tengo diferencias, ¿no? De impuesto que aparentemente yo no pagué. La pregunta es, ¿cómo se enteraron? Bueno, porque a la señora la estoquearon en Instagram y descubrieron que hay inmuebles que no renta en Airbnb, que obviamente los renta de forma directa, y de ahí le están determinando en directo el impuesto la Secretaría de Finanzas. Entonces ya están utilizando las redes sociales. Aquí la pregunta, amigos, es si tiene la capacidad este gobierno federal, si tiene conferida esta facultad para utilizar esos mecanismos de recaudación.
Ay, qué horror. Pues sí, porque, a ver, está bien, están ahí las redes sociales, tú incorporas la información, pero eso medirá una verdadera capacidad.
Bueno, aquí como al maestro se le fue el internet, bueno, yo sigo, a ver, a veces es el chamuco, esto. Yo a veces les he dicho, y no es broma, que estas cosas las maneja el demonio, ya vieron por qué, ¿no? Cuando platicamos de cosas esotéricas, y Carlos está acostumbrado a que yo le tengo ese término, pero las cosas esotéricas de repente se prestan a este tema, ¿no? Ahora, a ver. Ahorita leyendo algunos de sus comentarios, a ver, el tema de la inteligencia artificial, y a ver, creo que por aquí porque estaba viendo, dice, el cumplimiento de obligaciones fiscales en México es de lo más complicado y las autoridades le están invirtiendo, sí, obviamente a la inteligencia artificial, al algoritmo, ¿no? A los datos. Dice, es un monstruo contra el contribuyente. A ver, hay una nota que yo subí en un blog, hay un blog que yo alimento constantemente, que es el blog de la página de Control 2000, y le llamé el Kraken. ¿Por qué le llamé el Kraken a este monstruo? Porque efectivamente, a ver, imagínate entonces que todas las capacidades, ¿no? Porque ya todas las dependencias digitalizan todo y que toda la información se la comparten. Pero a ver, amigos, a ver, imagínense, compartir información de todos. Ahora sí, todos contra todos, pero sin un contexto. Y esa es la parte que a mí me preocupa, que no hay legislación al respecto. Es decir, a ver, aprovechando aquí el comentario de Rosy, ¿no? Del Kraken, ¿no? Del monstruo. A ver, creo que todos hemos pasado por la experiencia, ¿no? De ver que ya sea que nosotros timbremos un comprobante con el régimen equivocado o que nos timbren un CFDI con el régimen equivocado. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Incluso ahorita está muy de moda, ¿no? Que de repente ves y a lo mejor el comprobante del doctor, ¿no? Que metiste para tu declaración anual, híjole, pues te puso tu régimen equivocado y pues ya vale, ¿no? Digo, a lo mejor por eso no te devolvieron. Bueno, ¿por qué el comentario? A ver, el régimen fiscal, amigos, es un elemento que los proveedores de certificación no validan. Eso es importante que lo sepan. O sea, un PAC no valida el régimen. Por eso es que tú le puedes poner el régimen que quieras y se va a timbrar. O sea, no, no, porque no se valida que sea el correcto. El asunto con el régimen fiscal es el siguiente, y a ver, ahí les va. Lo que ocurre es que se firmó, por ejemplo, antes de la entrada en vigor de esta agencia digital, se firmó un convenio de colaboración entre Secretaría del Trabajo, Seguro Social, Infonavit y SAT, obviamente. Y su convenio de colaboración es que entre ellos se comparten la información, toda. Es más, algo que no saben, el SAT le abrió el repositorio de comprobantes al Seguro Social. Y el Seguro Social puede revisar lo que quiera. Entre las cosas que puede revisar, digo, alguno pensará, pues va a revisar la nómina. No, también revisan las facturas. ¿Y saben por qué revisan facturas? Porque de repente lo que analizan es si la prima de riesgo es congruente con la actividad que tú facturas. Y toman como evidencia el comprobante fiscal para ver si estás correctamente determinado. O sea, a ese nivel estamos ya llegando. El punto es que este convenio de colaboración entre estas dependencias dio origen a un nuevo sistema de inspección laboral que incluye dos sistemas. Le llaman el sistema de apoyo al proceso inspectivo y otro sistema que es el sistema informático del procedimiento administrativo sancionador. En resumen, ¿para qué sirven estos dos sistemas? Son modelos estadísticos que lo que hacen es que se lleva un expediente de cada inspección laboral que cualquiera de las dependencias gestiona. Y además de la inspección, o sea, de la revisión, es todo el expediente para ver qué te revisaron, por qué te revisaron, si te sancionaron, cuál fue la multa, etcétera, etcétera. Y entonces entramos a un semáforo donde nos empiezan a calificar, ah, este patrón sí se corrigió, este no se corrigió, este es un REFSE y no estaba registrado y así, ¿no? Entonces nos van calificando. ¿Cuál es el punto? A ver, el documento que más información genera hasta el día de hoy, creo que es la factura electrónica, por eso es tan importante la factura. Cada vez los sistemas leen mejor la factura. Incluso algo que en Amity nos ha tocado descubrir es que el algoritmo del SAT va aprendiendo. Hay incluso un nuevo funcionario que es experto le llamamos machine learning, a cuando el algoritmo se perfecciona. ¿Por qué? Porque aprende. Es decir, si haces un procedimiento y de repente le cambias algo a ese proceso, se lo aprende el robot. Ah, ahora ya no es rojo, ahora es azul. Ahora ya no le sumó, ahora le restó. Entonces va aprendiendo. O sea, te va conociendo tan bien, Carlos. O sea, es peor que una esposa de esas así como tóxicas, ¿no? Que son como cuchillito. Entonces, ¿por qué? Porque la convivencia nos lleva a eso, ¿no? A perfeccionar y a conocernos mejor en el ámbito digital. Entonces, imaginen que, a ver, con este tema de que los PACs no validan el régimen y pues se le puede poner cualquier régimen al comprobante, de pronto una persona física de RESICO hace una factura y se equivocó porque no le cambió la configuración a la página del SAT y en lugar de timbrar la factura como RESICO, la timbra como sueldos y salarios, porque también tienen régimen de sueldos y salarios, bueno, la timbra sí. ¿Cuál es el punto aquí? Y yo creo que es la parte donde nos tenemos que sentar a revisar nuevamente cuál es el papel del asesor en el análisis de documentos. ¿Por qué razón? Porque, a ver, tenemos. Sí, Carlos. Tenemos una factura, o sea, imagínate, tenemos una factura que dice que el contribuyente es sueldos y salarios. Ok, te la entregas a tu cliente. Está mal el régimen, ok, tiene un error. No vamos a evaluar el tema fiscal, si es deducible o no, porque pues ya al evaluar esa parte creo que no es motivo de este programa, no. La parte que creo que nos tenemos que poner a pensar es en la siguiente. A ver, el régimen está equivocado, a lo mejor no es deducible, ok. Pero el punto es, ¿qué va a pasar con esa factura que dice sueldos y salarios cuando el comprobante, el que lo lea, sea el Seguro Social, no el SAT? Esa es la parte que yo quiero transmitirles. O sea, la agencia digital lo que va a empezar a originar es que se comparta toda la información, que se globalice, que todo lo que, todos los espectros, todos los datos que tú generes una vez que pisas la nube, toda esa información va a ser del dominio de la administración pública. Y ojo, a ver, sí es el tema de que mejoran los servicios, sí, es el punto de que a lo mejor, bueno, si voy a hacer un trámite de un pasaporte, pues a lo mejor ya no me van a pedir tantos documentos porque pues ahí va a estar mi acta de nacimiento digitalizada, ahí va a estar mi comprobante de domicilio, ahí va a estar mi CURP, entonces ya no voy a tener que estar cargando el acta o cargando documentos cada vez que hago un trámite. Eso es bueno. A ver, no quiero tampoco que confundirlos porque trae cosas buenas, pero también trae un precio. Y el precio es la fiscalización. Entonces, imagínate que tú llenas una factura con algún tema, alguna cosa errónea. Olvídate del asunto fiscal, digo, ya sabemos que es un dolor de cabeza, pero más allá del dolor de cabeza fiscal, ¿qué va a pasar cuando otra dependencia, sin contexto, vea ese documento? Y a lo mejor diga, ah, es que este es un trabajador. Y quítale la idea al funcionario del Seguro Social que de repente le llega la alerta y diga, ah, es que este es un trabajador, aquí hay una relación laboral. Cuando que fue una puntada, fue un error, el emisor se equivocó, a eso me refiero. Entonces, por eso es que necesitamos ser un poquito más precavidos, creo, en este tema de cómo interactuamos con el robot. Porque imagínense, o sea, no solamente es el tema de lo que hagas en cuanto a trámites o en cuanto a que tu declaración, reitero, son robots. Comisión Nacional Bancaria de Valores, Secretaría del Trabajo, Seguro Social, SAT. O sea, cada robot, o sea, imagínatelo como la película de los Transformers, todos los robots trabajando en conjunto, ¿no? Pero sí, con un tema de vigilancia y vigilancia y vigilancia constante de todos los pasos que das. Aunque sean pasos que no tengan que ver con un trámite como tal, pero bueno, ya, es que ahí está tu fotomulta porque ibas a exceso de velocidad en el segundo piso del periférico, bueno. Pero ya hasta ese tipo de temas genera y genera alertas. Entonces, entramos a una era donde la calificación me la va a dar la agencia, donde los límites me lo va a poner la agencia, y no solo eso, sino la fiscalización se va a generar también propiamente a través de la agencia. Entonces, creo que por ahí sí necesitamos considerar que por eso es que la presidenta en su momento no anunció una reforma fiscal, porque no la vio necesaria. Es decir, ¿para qué trabajar en un nuevo impuesto? ¿Para qué trabajar en nuevas cosas si ya con el tema de la fiscalización a través de esta agencia, pues creo que lo vamos a poder resolver un poquito mejor, ¿no? Digo, tenemos como la fórmula, ¿no? Para hacer esto, pues un poquito más dinámico, ¿no? En el sentido de que esta agencia de transformación digital, les digo, concentra el trabajo de todas las dependencias y entonces hoy más que nunca, sí nos tenemos que poner a pensar en todos esos documentos que generas, donde interviene esta inteligencia artificial, donde interviene el Internet de las cosas, donde interviene, por ejemplo, todo lo que son tecnologías de la información. Porque, reitero, los contadores, a lo mejor que somos más del tema analógico, que nos ha tocado aprender desde la nada, ¿no? ¿Qué es una computadora? ¿Qué es el Internet? Somos un poquito más, a lo mejor, conscientes de este tema evolutivo, pero las nuevas generaciones ya lo tienen como ya de cajón, o sea, es algo ya establecido. El punto aquí es, ¿y qué vamos a hacer, no? En un momento dado, cuando toda esa información que se concentra de nosotros, cuando todos esos datos a lo mejor sin ese contexto adecuado, pues pasen por la evaluación de un robot que no tiene sentido común, por ejemplo, que de repente no tiene a lo mejor ese antecedente, ¿no? De cómo se originó el dato, bajo qué contexto. A ver, algo muy interesante es, por ejemplo, el tema de cuando tú te metes a Google, ¿no? A buscar sobre alguien, ¿no? Lo googleas, ¿no? Y por ejemplo, que un artista, ¿no? Yo les pongo el ejemplo de Ángel Aguilar, ¿no? Pero pues le pones Ángel Aguilar y generalmente no salen las cosas buenas, o sea, sale, no sé, que ya le bajó el marido a alguien, que ya se casó, que ya hizo. Y entonces, ¿qué tan importante es todo eso que dejamos en la nube? Y bajo qué perspectiva el algoritmo pues nos va a vigilar también, o sea, porque no se trata tampoco de estar siempre resaltando los errores. ¿Quién programa todo eso que está detrás del algoritmo? Y son de esas preguntas donde creo que en México estamos entrando como en la factura electrónica, pues como Dios nos da a entender, pero sin una legislación adecuada. Sí, Humberto, aquí estoy.
Adelante, maestra Penélope. Todo bien. Tiene unos problemitas de luz el maestro Carlos, pero aquí estamos para acompañarla y para platicar del tema.
Me dice, por ejemplo, estoy checando aquí algunos de los comentarios, iba aprovechando, ¿no? Que estás el maestro Carlos, que a mí se me da esto, ¿eh? Es como que siempre me ha tocado cosas así. Les digo que las cosas estas las maneja el demonio, pero a ver, dice Eli, dice Elsie, sí, buenas tardes. A pesar de esta transformación digital de la que se habla hoy en día, es mucho más complicado para los contribuyentes entrar al SAT para diversos trámites, descargar constancias, el acceso al buzón, la DIO es una pesadilla, amigos. Y a ver, detrás de la DIO también hay una historia, y dice, a ver, se pierde mucha productividad, o sea, ¿cuál es la solución para la problemática? Y creo que la solución en sí es lo que te va a asustar. Te voy a explicar por qué. A ver, vamos a hablar como dicen por ahí, vamos a hablar a calzón quitado. Ah, ya llegó el maestro Carlos. Bueno, no, ya no nos vamos a portar bien, pero bueno, vamos a decir, a ver, hay algo que creo que es importante que ustedes sepan. A ver, la autoridad, obviamente, para este proyecto muy ambicioso, ¿qué necesita? Pues necesita software, necesita aplicaciones, necesita más cerebros. No sé si lo han notado, pero bueno, voy a aprovechar la pregunta de Elsie. A ver, hubo una época, hace como 2, 3 años, que el SAT despidió muchos auditores. Eso es cierto. Y muchos auditores para afuera, ¿no? Pero empezó a invertir en analistas de datos, en científicos de datos. Entonces, a ver, aquí la cosa para que esto funcione, obviamente es que cambia mucho la mentalidad de todas las autoridades. Es más, la agencia digital se va a encargar de fabricar su propio software. Pero reiteramos, el tema es que para que esto funcione, pues necesitan tener la capacidad. ¿Qué es lo que está pasando con SAT, por ejemplo, con Seguro Social? Que el tema es el tiempo de respuesta. O sea, digo, aunque estamos hablando de equipos cuarta, quinta generación, a veces es insuficiente para la demanda de todos los ciudadanos. Y el trabajo, ojo, el trabajo es que parte de este tema de los proveedores de certificación es que mucho de lo que vamos a empezar a ver de las dependencias es que van a empezar a subcontratar, por decirlo así, el servicio con terceros. Así como pasó con el SAT y los PAFs, de pronto vamos a empezar a ver proveedores de almacenamiento, proveedores de desarrollo, proveedores de todos estos temas para que estén en la capacidad de hacerlo. La pregunta delicada aquí sería: ¿qué tan viable sería que el gobierno pudiera recargarse en estos proveedores, en estos externos, para confiar los expedientes de los ciudadanos y garantizar que no vayan a caer en las manos equivocadas? Porque, a ver, nadie ha hablado del lado oscuro de la agencia digital. ¿Qué va a pasar el día que los hackeen? ¿Qué va a pasar el día que se roben esa base de datos? Que caigan las manos equivocadas. Y entonces ahí es donde nos faltan eso. A ver, nos falta eso que nos brinde seguridad a los contribuyentes. A ver, hace rato nos estábamos riendo, ¿no? De que a lo mejor van a fiscalizar que Carlos a lo mejor se fue a Europa y, ah, pero no presentaste tu declaración anual y me debes, ¿no? Ok, porque ya vi que te fuiste a Europa, ¿no? Que sí tenías. Bueno, el tema no es ese. A ver, el tema es, ¿qué categoría, o sea, qué va a respaldar, qué va a blindar el domicilio virtual de los seres humanos? Porque tenemos garantías constitucionales para el domicilio físico, pero no para el virtual. O sea, y tendrán la capacidad de estoquearnos, de entrometerse, de a lo mejor extraer documentos. Es decir, esto de lo que estamos platicando, que es a dónde nos va a llevar, creo que sí nos falta el tema de la legislación. Y algo muy importante, Carlos, muy importante. El problema con el SAT que tenemos, y es algo que Amity llevamos años pidiéndole al SAT, que por favor revelen el algoritmo. El algoritmo lo tiene que conocer el contribuyente, porque al día de hoy el contribuyente adivina qué pasa con sus FDI, qué pasa con el prellenado, pero no somos conscientes de qué algoritmo nos están aplicando, qué fórmula, porque sabemos que hay una declaración prellenada y bueno, medio la entendemos, pero no son claros y creo que debería de ser un derecho del contribuyente que al contribuyente se le informara sobre el algoritmo que le están aplicando en una revisión, en una declaración, en un trámite, por ejemplo.
Uy. Sobre, bueno, ya podemos saber nuestros indicadores de riesgo, ¿no? Pero no sabemos cómo lo determina el sistema, ¿no?
Pero deberíamos de saber. Es decir, a ver, por ejemplo, a la gente que
Sí.
no le están devolviendo su saldo a favor. Tú entras a ver a la página del SAT y hay gente que está bien, bien frustrada porque dice, a ver, me dicen que hay inconsistencias en mi declaración. Ajá. ¿Cómo cuáles? O sea, porque entras y
Sí,
pues no veo que nada, o sea, veo que todo dice igual. O las vigilancias profundas. A ver, no sé si, a ver, ¿ya viste las nuevas invitaciones que te dicen? A ver. Encontramos inconsistencias en 4 años o 5 años. Pero fíjate el juego. A ver, es que es un juego donde te dicen, ¿quieres que te diga cuáles son las inconsistencias? Mándame un correo con la identificación del representante legal, con la escritura, o sea, sí, y te digo, porque si no, no te digo. O sea, a ver, y es un juego que los mismos ciudadanos hemos permitido que sea así, aprovechando los medios electrónicos, aprovechando esta era, pero no debería de ser así, porque al final, fíjate, de las reformas raras, ¿no? Que han salido con este tema tecnológico, hubo una reforma a las plataformas tecnológicas, que ese sí va a ser motivo, yo creo que de una serie de programas, Carlos, porque, o sea, imagínate que ahora las plataformas tecnológicas van a ser patrones. Entonces imagínate todo lo que es Uber, Didi, todas estas aplicaciones, ¿no? Donde todas las personas físicas, no, ahora resulta que no, que ya no eres actividad empresarial, ahora ya eres trabajador. Bueno. El punto aquí es que esa reforma, lo único bueno que trae la reforma es que obliga a las plataformas a revelarle el algoritmo al usuario, al driver. ¿Por qué? Porque el driver debe de conocer pues cómo se gestionan los viajes, si son de riesgo, que garanticen su seguridad, el tema del género, etcétera, ¿no? Entonces, es lo único bueno que trae, porque sí obliga a que la persona física, o en este caso el trabajador, conozca el algoritmo. Pero a ver, la pregunta que a lo mejor algunos estarán haciendo, ¿pero qué es el mentado algoritmo? A ver, el algoritmo, amigos, son toda esa serie de pasos que llevamos a cabo para conseguir un objetivo. Si se ponen a pensar, es algo similar como una receta de cocina. Entonces, ponte a pensar, o todos los que me acompañan, y se vale compartir. Díganme, por favor, ¿cuál es su sándwich favorito? ¿Cómo preparas tu sándwich favorito? Entonces, por ejemplo, mi sándwich favorito es 2 rebanadas de pan de caja, pan Bimbo. A uno le pongo mayonesa, a otro le pongo mermelada de fresa y ese es mi sándwich favorito. Esa es mi receta. Bueno, a lo mejor, digo, aquí estoy viendo nombres, ¿no? Pero a lo mejor Abelardo dice, no, pues mi sándwich favorito es jamón y queso. A lo mejor alguno me dirá, no, pues a mí me gusta de huevo, a mí me gusta de pollo. Bueno, cada uno tiene su propia receta, cada uno tiene su propia serie de pasos para conseguir determinado objetivo. Entonces, ese es el algoritmo. Por eso el algoritmo es único. El punto aquí, Carlos, es que ese algoritmo se vuelve exponencial cuando entonces ya combinamos aquí todos los sándwiches de todos. Ah, es que entonces vamos a combinar y entonces vamos a sacar el sándwich que le guste a la comunidad orfe, por ejemplo. Entonces, ahí es donde lo volvemos exponencial, porque cuando ya le ponemos variables.
Sí.
Tengo una condición médica donde soy diabética, ¿no? Y entonces, el tema es que, pues, ya, yo le ponía mermelada y mayonesa y pues ya no. O sea, entonces, ¿qué le tuve que cambiar? Pues ahora le pongo queso Filadelfia y crema de almendra, o le pongo a lo mejor mermelada, pero sin azúcar, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Entonces, no siempre te casas con una sola fórmula. La vas mejorando, la vas perfeccionando, y es por eso que decimos que la inteligencia artificial permite eso, o sea, permite que esas fórmulas, que esos procedimientos se perfeccionen, se complementen, y eso nos hace un universo, o sea, el infinito, no hay límite para la cantidad de cosas que podemos generar partiendo de un simple dato. Y ahí estriba la vigilancia, porque se anticipa lo que vas a hacer, se anticipa a lo que puedes pensar, se anticipa, a ver, incluso ya con estos datos, el algoritmo podría decir, yo sé el año que entra, si va a tener, si Carlos va a generar un saldo a favor o no. Yo puedo determinar si va a generar un impuesto, de cuánto, o sea, porque tienen datos de Carlos de los últimos 5 años. Entonces, no sé si estemos preparados para ese nivel de análisis de la información, que es lo que llamamos los metadatos. Y eso precisamente es parte de lo que trae esta agencia digital. Entonces, el Internet de las cosas, hay muchas cosas que ya traen un chip, que generan información. Por ejemplo, yo traigo un chip, ¿no? Donde estoy midiéndome la glucosa, ¿no? Y le llega la información a mi celular. Entonces, si analizamos todo lo que todos los datos que empezamos a generar en la nube, toda esa información, quiéranlo o no, toda esa información al final es lo que vamos a ver que se va a empezar a concentrar en esta enorme agencia. Por eso sí, el calificativo de monstruo, o sea, no es así como para menos, ¿no? Dice Roxana, dice, maestra, perdón, pero esa venta ya existe. Usted encuentra esas bases en el mercado negro con las INES. Ah, sí, pero a ver, es que, ¿sabes qué, Roxana? Es que esa es la parte que me preocupa. A ver, ¿ya existe en el mercado negro? Sí, claro. Y a ver, una cosa importante. Hay empresas que lavan dinero, que les venden esas bases de datos. O sea, ya existe. Pero ahora imagínate, a ver. Porque una cosa es que te vendan una base de datos, Roxana, digo, como sea, ya es un problema, pero imagínate que la base de datos vaya acompañada de tus documentos oficiales, o sea, porque va a estar tu acta de nacimiento, tu pasaporte, tu INE, o sea, todos esos documentos digitalizados en el expediente. Entonces ya está más cañón, Rox. ¿Por qué? Porque, a ver, de pasar de vender una base de datos, ahora pasar a vender con documentos oficiales y que se empiecen a generar suplantaciones de identidad. Entonces, a ver, lo que te estoy tratando de explicar es que esto, o sea, dimensiónalo, se va a empezar a complicar enormemente si no tomamos como un poquito de conciencia, ¿no? Y cuidado en no dejarlo crecer así como las plantas, ¿no? Sino irle poniendo candados y frenos, que para eso es el tema legislativo, donde analicemos hasta qué punto sí y hasta qué punto, pues, va a ser un dolor de cabeza. Dice, ¿dónde quedaría la interpretación de la ley? Dice que no cuadra. Que no cuadrará contra el robot o el algoritmo, ejemplo, ¿no? La deducción en el consumo de local, ¿no? Los consumos, ¿no? De alimentos, 8.5% con su IVA proporcional, por ejemplo, las declaraciones anuales, ¿no? Que nos indicaron que el RFC del médico tiene un comportamiento atípico. Ajá, eso me dio mucha risa, porque, a ver, es que ese es el precio del modelo. A ver, todos los datos se analizan. Creo que no hemos sido conscientes de eso. A ver, y le llamamos modelo de riesgo porque como se analiza todo, por ejemplo, en el caso de los médicos, ¿no? A ver, yo no quiero pensar que te esté doliendo el estómago, o sea, la gente que me dice, no, una piedrita en el riñón, no sé, por ahí te clavaste algo, no estás ahí con el cuchillo, no enterrado, y que llegues con el médico y que le pidas su constancia y situación fiscal, su opinión de cumplimiento, obvio no. Lo que quieres es que te cosa, te cure, te lo saque, ¿no? Lo que sea. Pero, a ver, el punto es, a ver, ya nos están dando pistas de cómo va a funcionar, porque, a ver, eso es cierto. Independientemente de que ese no es problema del contribuyente, ¿no? Pero sí ya te están dando el indicador de que si no sabes escoger a tus amistades, ese va a ser un tema porque va a obstaculizar tus trámites. Entonces, imagínate incluso hasta en estos temas de la interacción, ¿no? Que es mucho del modelo
Claro.
de lavado, ¿no? De que con quién convives, si convives con alguien que tiene ahí riesgo, pues el modelo te lo contagia a ti. Es parte de lo que nos heredan, esta interacción con los datos. Y el punto, efectivamente, es el tema de la legislación. No existe. Hay una comisión en el Senado que sí está encargada de estudiar el tema de la inteligencia artificial, pero pues no lo han estudiado. Digo, la prueba es que ya empezaron a hacer publicaciones de trabajos de la agencia, ya tenemos disposiciones, ya tenemos lineamientos, pero hasta ahorita nadie ha dicho, bueno, pero a ver, ¿y la protección de datos? Hablando del tema de la nube, es decir, el analizar temas de ciberseguridad. A ver, se las pongo así. Ahorita se le fue la luz al maestro Carlos. Toda la gente pues ya lo conoce, su foto, videos donde aparece. Imagínense que alguien, utilizando la inteligencia artificial, creara un video del maestro Carlos diciendo algo ahí raro, disparatado, ¿no? Pero dices, no, pues es que es el maestro Carlos. Y es que acaba de decir que las deducciones en efectivo se pueden, que son deducibles, por ejemplo, que sean 50 mil pesos, y es que acaba de decir que, por ejemplo, que si hacemos un contrato de tal, aunque no registremos en el Seguro Social los trabajadores, no importa, que no pasa nada, o sea, que dijeron una disparatada, ¿no? Por ejemplo. Pero que ya lo viste en un video, y era el maestro Carlos, y era su cara, y era su voz, sí, pero se construyó con inteligencia artificial. Ay, ¿y cómo validamos eso? Es decir, nos hace falta legislación también en ese sentido, porque es muy fácil cometer un fraude aprovechando la inteligencia artificial. ¿Y cómo sabemos cuál es verdadera, cuál es falsa? O sea, ¿qué dato sí me suena, qué dato no? A ver, el día de ayer un amigo contador entró a hacer una declaración y cuando entra a la página del SAT ve que el ingreso son como 2 millones de pesos. ¿Cuál es el punto? Que esa es una empresa chiquitita que facturó algo así como 70 mil pesos. ¿De dónde sacó los 2 millones el robot? Lo ignoro. El tema es, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Porque tienes ahí una declaración prellenada con una información que no es congruente, que no sabemos de dónde salió, que no, vamos. Y ese es el punto donde considero que si de por sí ya es un problema, ese problema, elévenlo a cuadrado y así va a ser también el tema con la agencia digital. Incluso aquí, bueno, estaba checando rápido, pero la pregunta dice, ¿cómo exigir nuestros derechos a la protección de datos? Sí, bueno, sí, se han robado, sí, temas de comprobantes. Mire, el tema de la suplantación de identidades pasa hasta con información en manos de los particulares. O sea, me tocó una agencia de autos donde se extrajeron los expedientes digitales y con los expedientes, digo, con las INEs y se hicieron muchas tonterías, ¿no? Fue un problema de la empresa, sí, es un tema particular. El punto es hasta dónde se extiende esta vigilancia a la garantía de la protección de esa información. Porque teníamos un instituto, ¿se acuerdan? El IFAI, bueno, el IFAI y el INAI. Y de repente, o sea, ¿cómo a lo mejor el pensar en desaparecer ciertas instituciones, ¿no? Por temas de presupuesto, pero no pensamos en las garantías que vigilaban. En otras palabras, a ver, el tema digital, tenemos bases muy interesantes en código, ¿sí? Existe una ley de la firma electrónica avanzada con su reglamento que tiene legislación también muy interesante en cuanto al tema de las dependencias, los documentos, sobre todo las notificaciones. O sea, el punto es que no le hemos incorporado al algoritmo el elemento de la nube. Es decir, creo que esa es la parte que nos hace falta revisar para cambiar esa legislación. Pero a ver, en lo que eso sucede, ¿cuál es el papel del asesor? Les voy a platicar aquí un secretito, aprovechando que el maestro Carlos está como que creo que está en mute. Resulta que este programa iba a tener otro título y decidimos
Ay, qué
cambiarlo al
pena.
digital. Pero el título que le íbamos a poner era sobre la intuición. A ver, es muy importante, amigos. indispensable. Por favor, confíen en su intuición. Algo que no tiene la inteligencia artificial, y me lo están haciendo saber, a ver, incluso a pesar del manejo enorme y el volumen de datos que maneja el SAT, no es tan inteligente, ¿sabe? No es tan inteligente, no. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, el tema es la intuición. A ver, nosotros sí tenemos creatividad espontánea, o sea, en el momento se nos atora algo y ves cómo lo resuelves. Nosotros sí tenemos experiencia en cuanto a estos temas, entonces sabemos cómo lo hicimos en el pasado y bueno, si nos tenemos un problema similar, pues sabemos por dónde no lo podemos resolver. Adaptación a lo desconocido. A ver, la mayoría de los contadores que me acompaña, no, cuando nacimos no existía ni siquiera la internet, o sea, nos hemos adaptado. Y sobre todo comprensión del contexto, es decir, a ver, si yo veo un video del maestro Carlos diciendo que puedes pagar todo en efectivo y que es 100% deducible, hay cosas en el lenguaje del maestro Carlos, en su, que me dicen, pues sí se parece al maestro Carlos, sí es la voz del maestro Carlos, pero hay algo como que no. Es más, creo que algunos incluso, a lo mejor a la persona que más quieres, si un día la ves llegar diciendo incoherencias, tú dirías, no, es que esta no es mi mamá. O este no es mi hijo, o sea, lo llevaron los extraterrestres, porque hay cosas, hay signos inequívocos que te dicen, a ver, esto ya no es normal, esto ya no es una persona, esto es como que construido. Y ya le vamos encontrando estos temas de ciberseguridad, incluso los seres humanos. Entonces, a ver, la función de los asesores es validar toda la información que va a estar en esa nube, saber cómo funciona, adivinar el algoritmo para entender cu cuáles son los procesos, pero tenemos que estar un paso adelante. Y no vamos a estar un paso adelante de ese algoritmo en la medida en que estemos en negación respecto a lo que ocurre. En lo personal sí les puedo decir que me critican mucho, porque me dicen, Penny, a veces parece como que nos induces a cumplir el capricho del robot. No, no es eso. Yo les puedo decir que hay muchas operaciones de ese robot, del SAT, del seguro, que yo no estoy de acuerdo. Tampoco los justifico, ni justifico a las autoridades. Pero sí mi trabajo, sobre todo en Amity, mi trabajo ha sido traducirles a los ingenieros ese algoritmo para el aspecto administrativo y que puedan crear un programa o que puedan crear una aplicación. Pero a ver, el punto aquí es, al conocer mejor ese algoritmo, más que justificar a las autoridades, ha bajado mi grado de frustración. ¿Por qué? Porque por lo menos entiendo qué es lo que está pasando. Entiendo a qué me puedo llegar a enfrentar y qué cosas son las que debo de evitar, por ejemplo, compartir. Ahorita que les dije, a ver, nada más tómenlo en cuenta. CURP, RFC y número de celular. Y con esos elementos es la llave de acceso a esta agencia, ¿no? Al expediente. Entonces, imagínate, por ejemplo, que en ese número celular, ¿no? Que pues hay de todo, ¿no? Hay aplicaciones, hay redes sociales. ¿Qué tanta información estamos conscientes de compartir a la ligera? Y que no debería de ser. O sea, ¿qué trámites, por ejemplo, de pronto tú dices, bueno, pues, a ver, no importa, ponle la factura a esto. O sea, no pasa, pues es una factura. Que, a ver, cuando que ahora ya sabes que hay información de la factura que sí se lee. Y que si le pones PUE, pues tiene un significado el PUE o el PPD o la clave, o sea, que ya tiene un significado. Entonces, creo que sí es el momento de sentarnos a meditar qué tanta información estamos compartiendo en la nube, con o sin nuestra autorización, y de todos esos datos, de qué somos conscientes que podemos responder responsablemente sobre la consecuencia que eso pueda originar. Y creo que por ahí va a comenzar a cambiar la forma en que interactúas con la agencia, en que interactúas con las autoridades, porque sí, no se trata de darle como el capricho del robot, pero sí lo tienes que incluir en la asesoría, lo tienes que incluir en la ecuación, porque si no lo tomas en cuenta, lo que puede pasar es que pierdas el control de tu información. Y eso es lo que el ciudadano mexicano no puede darse el lujo. Por eso es que estamos como preocupados porque nos está ganando la inercia. O sea, de repente nada más reaccionamos, nos dejamos llevar porque ya cuando vemos ya tenemos la modificación encima. Y no debería de ser así. Sí, Carlos.
Pues sí, lo que pasa es que, y luego por cumplir rápido, preferimos entregarlo mal, ¿no? O sea, mal, incompleto, cuando nos parece que deberíamos de irnos al origen de por qué la autoridad fiscal, que en este caso, está detectando esos comportamientos, inconsistencias, omisiones o errores. Me parece que habrá indicadores que el robot esté detectando, que el contribuyente siga presentando, siga informando que están mal hechos o están a destiempo o están incompletos, y eso es lo que me parece que debemos de capitalizar los contribuyentes. O sea, yo sigo pensando que cuando la autoridad detecta estos comportamientos, pudiéramos capitalizar detectando cuál fue el origen que dio a la autoridad el rechazo que tuvo contigo, o como bien lo dijiste tú, Pen, está buscando que no te juntes con la chusma. O sea, está haciendo que todos seamos de alguna manera incumplidos presuntos. O tal vez no evasores presuntos, pero sí, de alguna otra manera, desordenados presuntos, incumplidos presuntos. Entonces, oye, me pides un favor con un doctor que está de patas, por ejemplo, está muy desordenado. Oye, yo no tengo la culpa de que él esté desordenado. Es estricto, ahora sí, es indispensable que sigas haciendo operaciones con contribuyentes a ti. Y yo detecte a través de esto que estás comentando tú, súper importantísimo, y que luego el contribuyente cumplido acabe pagando diciendo, pues no me regresan porque tú no estás cumplido, es decir, me tengo parece.
Sí, amigos, y saben, otra cosa importante, o sea, el papel de los científicos de datos detrás de todo esto. El SAT tiene una científica de datos, por ejemplo, que en algún momento le comentamos sobre el tema de los redondeos. Entonces, es que todas las declaraciones, generalmente redondeamos, ¿no? Porque se presentan en pesos. Y entonces le decíamos, ¿por qué no le pones un margen de error? Porque si no le pones un margen de error, aunque no coincidamos por un peso, pues nos va a llegar a todos una invitación. Y la científica de datos dijo, no, es que el sistema es perfecto así. Sí, pero a ver, pero si no consideras la postura del contribuyente, vuelvo al tema, o sea, el contribuyente al desconocer el algoritmo y cómo se lo estás aplicando, pues él se va a espantar cuando dice, pues es que no coincide tu pago. Y se genera una alerta, aunque la alerta sea de un peso, ¿no? Yo, ay, un peso, eso, bueno, no, no es importante, pero el robot no tiene ese sentido común para distinguir qué alerta es importante, si es más importante la de un peso o es más importante la de 1 millón, por ejemplo. Por eso es importante que se revele ese algoritmo, ¿no? Estás en mute, Carlos, estás muteado.
¿Ya me oyen ahí?
Ya.
Pues ya sé, disculpa por el tema que tuve aquí de luz, pero si se oye bien, pues tenemos desgraciadamente que despedirnos, pero vamos a ponerle continuará porque está muy
Sí.
interesante. Pues vamos a ponerle continuará para seguir, ¿no? Aquí aprendiendo. Humbertito, tienes ahí un reconocimiento para mi querida maestra Penélope, ahí lo tienes. Ahí lo tiene, Humbertito. A ver, ahí debe estar.
Ahí está listo, ya lo vi, Humberto.
Aquí está, don Carlos, aquí está el reconocimiento, maestra Penélope Castro Valdés, por su invaluable participación en la edición 224 de Conversando con Orfe. Ajá. Agencia de Transformación Digital, la nueva era de la recaudación tributaria. Pues muchísimas gracias, estimada maestra Penélope. Un tema interesantísimo.
Vamos a
Gracias.
ponerle ahí, continuará, vamos a hacer un complemento para que nos siga. La verdad, ¿quién mejor que la maestra Penélope Castro para que nos enseñe? De todos estos temas que además nos preocupan, pero que además me parece que no tenemos de otra y que pudiéramos acompañar y, como dices tú, irnos adaptando a esto que llegó para quedarse y que es una realidad, ¿sí? O sea, es una realidad, no podemos irnos y que al revés, yo creo que tendríamos que buscar sacarle provecho, sacarle beneficio. Yo digo que nos puedes hacer más productivos también. Claro que sí,
Claro,
o sea,
claro.
nos puede hacer más productivos, mucho mejor hechos, mucho generar mejor información, en fin, me parece que a partir de esa realidad, ¿qué hacemos con ella para capitalizarla en beneficio de las empresas a las cuales atendemos, contribuyentes cumplidos y otros, pues hacerlos que cumplan y en fin? Así que, mi querida Penélope, perdóname por este huequito que tuvimos ahí de luz, no vuelve a pasar, pero
No te preocupes.
nos quedamos inquietos para bien, nos quedamos inquietos para bien, porque sí, vamos con la inercia y no nos damos cuenta que estamos dejando un sembradío de cosas dentro de tantas plataformas que después van a empezar a cosecharse. Y que no solo tenemos que empezar a violentar las legislaciones para proteger nuestros derechos, ¿sí? Como contribuyentes, nuestros derechos humanos, uno de ellos es ese, la no usurpar la identidad, proteger nuestra identidad, en fin, pero que esto se va sembrando. ¿Y quién lo está sembrando? Pues los contribuyentes. O sea, los ciudadanos contribuyentes estamos poniendo las semillas. Y eso va a tener que llegar a ser un fruto. Y ese fruto, pues de alguna u otra manera, tendríamos que estar preparados para capitalizarlo, aprovecharlo, en beneficio de cumplir con nuestro pago de nuestros impuestos, pero también capitalizarlo para generar más empresas, más empleos, más inversiones, mejor país, en fin, etc., etc., etc. Me parece que este sería un punto de partida, pero el punto de llegada me parece que pudiéramos aprovecharlo y capitalizarlo. Y además, conociendo lo que tenemos que exigirle a las
Sí,
autoridades,
claro, sí.
oye, ¿de dónde sacaste esto, no? O sea, ¿por qué te? Oye, aquí no se trata de que te late, aquí no hay de latido, aquí tiene que haber un algoritmo, como dices tú, ¿por qué no me lo das a conocer? ¿Por qué no los indicadores de riesgo que hace la autoridad no lo facilita el contribuyente? ¿Por qué no le dice, oye, estos comportamientos me están generando estas invitaciones, estos exhortos? ¿Por qué no te lo doy para que tú lo evites? O sea, ¿por qué no lo comparto contigo? ¿Por qué no hacemos esa alianza, ese acercamiento, para que lo que el sistema o el robot está detectando, ¿por qué no saberlo para irlo depurando, regularizarlo y por supuesto, evitarlo, prevenirlo? ¿Sí? Y ese es el tema que tenemos que hacer con las autoridades. Oye, compárteme la información. Yo quiero cumplir, pero pues luego no sé cumplirte porque no me dices de dónde sale eso y quieres que yo lo invente, ¿no?
Que lo adivines,
En fin,
que
ay, ya nos pasamos de tiempo, pero es que Penélope Castro, créanme, la maestra de veras es espectacularmente apasionada de lo que hace, de veras, y entonces hay que seguirla porque ella se dedica a eso. Entonces, hay que tenerla cerca para poder entender todos estos temas y en lo que nos dedicamos y en la comunidad ahora de que somos asesores, pagadores, lo que ustedes quieran, pues necesitamos ver a dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Así que, gracias, Penny. Te vamos a seguir. ¿Para qué te llevas si no te aguantas? Como decía mi
Va.
papá, que en paz descanse.
Sí.
Así que la vamos a seguir invitando. Muchas gracias a toda la comunidad, Orfe. Perdonen por ese temita de lucecita que nos pasó, pero pues también hay que pagarla, ¿no? También dicen en tiempo. Entonces, nos vemos el próximo, sí. Nos vemos el próximo miércoles aquí conversando con Orfe, la maestra Penélope Castro estuvo aquí con nosotros. Gracias, Penny. Gracias, Penélope.
Bye.
Gracias.